Venga, empieza aquí una nueva cena de los idiotes.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Javois, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está con nosotros la divulgadora científica Rocío Vidal. Rocío, buenas noches.
¿Qué tal? Encantada.
El cantante Pedro Jairo, Jairo Zabala, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y la actriz Elena Rivera. Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Gracias a todos por venir a una nueva cena de los idiotes. Las normas son muy fáciles. Os hemos pedido a cada uno que penséis un dilema y vais a tener que exponer vuestro dilema de tal manera que no intuyamos qué opináis sobre vuestro dilema hasta el final. ¿Vale? Cuando ya nos hayamos mojado todos, entonces sí podréis opinar o darnos vuestra solución a vuestro dilema. Pero hasta entonces, que no sepamos qué pensáis sobre él, para no condicionar la exposición. Venga, Javois, ¿empiezas tú?
Empiezo yo, venga. Se va a cumplir el centenario del nacimiento de vuestro padre, que ya ha fallecido hace 15 años, y ha sido un hombre muy importante en la vida pública española. No sé si en el ámbito de las letras o las ciencias, lo que queráis, un científico, un doctor, un artista, un músico, un escritor, en fin, un tipo que una celebridad. Y un hombre que te crió, te educó y que te inculcó unos valores estupendos y un hombre muy reconocido por todo el mundo.
Que está muerto.
Que está muerto, sí, hace entonces se están preparando una serie de actos, una serie de fastos por este centenario de este hombre y tú, hijo único de él, estás buscando, revolviendo papeles, archivos para una exposición que va a hacer una especie de homenaje a este señor. En medio del revoltijo, en una biblioteca y medio escondido y tal, encuentras unos sobres un tanto extraños, el típico secreto familiar, ¿qué será esto? Y entonces los abres y...
El típico secreto que está dentro del sobre.
¿Qué pone? Secreto.
No abras.
¿Sabes? No abrir. Secreto familiar. No abrir, por favor, hasta que cumpla 100 años de... Y entonces este hijo empieza a revolver y a leer y tal, y de repente descubre que su padre es autor de un terrible crimen cometido en el pasado, que se llevó por delante la vida de un joven inocente y por el cual nunca pagó. No un asesinato, mejor un accidente de tráfico. Se fue, en fin, hay una serie de cartas muy delicadas en las que se explica esta historia. Y esto no lo sabe nadie, solo lo sabe el hijo o la hija de él, es hijo único, entonces, que tiene ahora, hay una familia destrozada, que es la familia de esta víctima, que jamás supo nada de qué le había ocurrido a su hijo, y tú tienes que tomar una decisión, que es la decisión de mantener la memoria de tu padre tal y como los demás la conocen, o dar a la luz este secreto, y que sabes de sobra además que va a tergiversar o va a cambiar bastante la imagen que tiene la gente de tu padre. Por un lado, tu padre ya está muerto. Quiero decirte, tampoco le vas a joder la vida, ¿no? Pero si su legado o su lo que sea, no se van a discutir, bueno, lo de siempre, separar la obra del artista, ¿no? Y tienes que tomar una decisión, tú eres, bueno, en fin, tú tienes, es bastante jodido el contenido de las cartas, es decir, has descubierto una faceta de tu padre que no conocías.
O sea, tu padre actuó mal.
Tu padre actuó muy mal.
Bueno, vale. Aunque fuera un accidente, luego no quiso hacer justicia para no manchar su imagen, entonces, aunque fuera un accidente...
Y luego él ha buscado en internet las noticias relacionadas con la muerte de este chico y había una familia completamente rota que jamás supo qué había ocurrido con el chaval.
Rocío, ¿qué harías?
A ver, es que cuando has mencionado que hay una familia esperando una respuesta, para mí eso inclina la balanza hacia el lado de hacer justicia en ese aspecto, ¿no? Porque si dices, mira, fue algo que se cerró de alguna otra manera y no hay nadie sufriendo en la actualidad, entonces, claro, sacar algo así a la palestra hasta cierto punto es innecesario, entre comillas, ¿no? Pero en el momento de que no se hizo todo como tocaba y que hay una familia que no tiene una respuesta y seguramente no haya podido cerrar ese ciclo, ni no sé si no enterrar a su hijo, lo que sea, pero bueno, da igual, no cerrar ese ciclo. Yo, además, ya mi padre estando, o sea, si no estuviera muerto, obviamente confrontaría a mi padre, pero si está fallecido, yo creo, con todo el dolor de mi corazón, que al menos hablaría con la familia.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde...?
Sí. No voy a la policía, fíjate, pero sí hablar con
si
la
se
familia
se ha muerto
y que
con 85,
ella considere lo que
se cumplen 100, pues a lo mejor lo hizo con 50, y hace parte de los 50. O sea, que no lo hizo con 20 ni con 15. O sea, un hombre ya...
O sea, que hace décadas.
O sea, han pasado décadas, ¿eh?
Es que claro, entonces tampoco tiene sentido ir a la policía. Es más, tiene más sentido ir a la familia y contárselo para que ellos mismos tengan un cierre, aunque sea privado, ¿no?
Yo es que también estaba pensando, digo, hasta qué punto, claro, si es súper conocido tu padre, pues hay algo que eso no lo puedes controlar, pero yo intentaría por lo menos decirlo a la familia, pero de una manera privada.
Bueno, a ver, si se lo dices a la familia al día siguiente.
Ya se entera. Ya sale. Ya. No sé, a mí sí, el cuerpo también me pide un poco, ¿no? Como una cosa de empatizar con esa familia, pero por mi forma de ser. Es verdad que, claro, hay que meter en juego que estás hablando de que es tu padre, que también se te cae un mito, ¿no? Porque es algo que encima tú no sabías que tu padre ha podido hacer algo así. Es que no sé, es jodido.
Pero el mito ya se te ha caído, el mito ya descubriéndose ya
sí,
se te ha caído.
Sí, por eso, que hasta que asimilas también eso... Claro.
Pero una cosa es que se te caiga a ti, otra cosa es que se le caiga al mundo entero.
Y hasta qué punto, claro, tú a partir de ahí vas a ser el hijo de una persona caída en desgracia, aún muerta, pero lo que tú llevabas, el apellido que llevabas lustrosamente por ahí, pues a partir de ahora es un apellido bastante más señalado.
Y el dilema sería
o sea,
más...
que te afecta a ti también.
Más potente si la decisión le influyera a ese hijo.
Si la decisión
le influyera a su hijo en su vida, fuera a cambiar su vida.
Ya,
claro.
Que el hijo fuese el presidente de una fundación con el nombre del padre y que ya no reciba ninguna
subvención. Esa información se impidiera que su desarrollo se
puede ser el hijo de un gran escritor reconocido con un premio Nobel, pongo por caso que no tal, o ser el hijo de un asesino o de un tipo que dejó tirado en la carretera a un chaval de 15 años y se piró y dio el piro. Entonces, también te afecta, caramba. Vas a ir a los sitios, si eres el hijo de no sé quién, vas a ir a los sitios y en plan, mira, este es el hijo de aquel desgraciado.
El hijo del asesino.
¿Qué harías tú, Jairo?
Bueno, es que yo creo que con la distancia es fácil, pues, donde han hecho mis compañeras. O sea, sí que revelaría el... Pues sobre todo por la familia, por cerrar ese ciclo de dolor, aunque en la historia vemos todos los días hechos que no se cierran esas heridas, ¿no? Y que la gente vive con ello. Creo que eso sí, o sea, moralmente creo que sí lo haría.
¿Cambia vuestra opinión el hecho de que esté muerto? Es decir, si estuviese vivo y os enteráis de este tipo de cosas...
Ya, yo creo que ahí sí cambia, ¿no? A mí me cambiaría.
Sí, yo creo que también cambia, sí.
A mí me cambiaría.
O sea, si estuviera vivo, ¿lo protegeríais?
Por lo menos lo hablaría con él y le intentaría entrar en razón, o sea, por lo menos que vea que sería él el que tendría que dar esa, ¿no? Que dar la cara.
O le quitaría las alas del coche. O sea, no vuelvas a cogerlo.
Fíjate que a mí, pero cambia, sí.
Chantajería.
Yo no lo veo en ese sentido, ¿eh? Y para mí el hecho de que esté muerto, en lugar de ser un motivo para destaparlo y tal, me parece un motivo más para... encubrirlo, porque él nunca se va a poder defender.
No, se inculpa en las cartas, él está contando, o sea, esas cartas no es una acusación que le hacen a él. Él en esas cartas, en esa correspondencia, admite, o sea, habla de esa historia. Por eso el hijo se queda
solo. Pero al mismo tiempo nunca va a poder hacer nada después para limpiar su imagen, ¿sabes? Es, lo que tú vas a hacer es el punto definitivo. Es el último episodio de la serie, digamos. Él no va a poder después pedir perdón, no va a poder hacer, yo qué sé, trabajos para la comunidad, lo que quieras, para intentar resarcir.
El hijo puede emplear sus recursos en redimir a su padre y dárselos a la familia o algo, ¿no?
¿Y se puede ser injusto con alguien que está muerto? Quiero decir, ya no existe esa persona. ¿Se puede cometer una injusticia...? No, quiero decir, no está el padre. Lo que manchas es su memoria, pero eso es algo etéreo, ¿no? Entonces, al final, quien está aquí en la tierra
es lo único.
Es la familia, eres tú. Ya, pero... Que no lo hubiera liado.
Si tuvieseis hermanos, ¿lo compartiríais con ellos?
Uf, depende.
Con el muerto, me refiero, ¿eh? O sea, el dilema inicial.
Pues mira, si tuviera hermanos, creo que sería la razón que me llevaría a no decir nada del crimen de mi padre. Uh-huh.
Yo también lo estaba pensando eso. Digo, no sé hasta qué punto, ¿eh?
O sea, si yo soy hijo único, asumo con las consecuencias de mi decisión, ¿no? De mi acto heroico, de poner por delante el cierre del dolor de esa familia a la imagen de mi padre. Sin embargo, si tuviera hermano, no sé hasta qué punto...
Abrir ese melón.
Sí.
¿Tenéis hermanos en la vida real?
Sí.
¿Y sois hermanos mayores o menores?
Yo soy la pequeña.
Yo soy el mayor.
Vale, es que ese instinto de protección es más de los hermanos mayores, en plan, protejamos al pequeño, no vamos a sacar...
No, yo soy la pequeña, pero porque también yo, mi forma de ser, hay otra cosa así como más, mi hermano es de otra forma. Sí, o sea, no es que parezca yo la mayor, pero en algunas cosas sí que de repente cojo yo más riendas. Entonces, no sé. Sí, yo comparto lo tuyo también, ¿eh? Yo creo que ahí sí que tendría claro que no diría nada. No.
Yo me mantendría. Sí, sí. Lo compartiría con mi... Sí, claro, estoy pensando en mi hermana y ella también tiene mucho sentido de la justicia, entonces yo sé que ella también querría hacer lo correcto en este caso, aunque no hay algo correcto, pero sí darle ese cierre a la familia.
Bueno, yo creo que es objetivamente correcto el darle el cierre a la familia, pero creo que no es lo que haría yo.
Puede ser.
Una mierda de persona.
Esto pasa mucho aquí. Sabemos lo que es lo correcto, pero también sabemos que no llegamos a ese nivel de bondad.
¿Tú qué harías, Javis?
Yo hablaría con la familia. Con mi padre ya muerto, hablaría con la familia. Con mi padre ya vivo, pues trataría de desmirar o desver la correspondencia. Pero sí hablaría con la familia. Pero me influyo totalmente que ya esté muerto, ¿sabes? Y si se mancha, pues se mancha, yo qué sé, pero... Pero sí, sí se lo contaría a la familia porque, joder, tener cerca una familia que está sufriendo por un crimen que no se ha resuelto nunca es muy jodido. Ese hijo no termina de morirse jamás, sin ningún culpable, ¿no?
¿No te sientes mal ahora por tomar tu decisión?
No.
No, de hecho el opinar distinto a Javois me suele hacer sentir bastante bien. Quiere decir que voy por la senda correcta. Venga, vamos allá. Rocío, tu dilema.
Vale, a ver. Has salido de tu casa y de repente, bueno, de repente vuelves y hay un incendio en el edificio. Tienes que... Vale, lo siento, el mío es complicado, ¿eh? Bueno, creo. Nada, sube las escaleras, llegas a tu piso, o sea, vas a rescatar a tus animales, no sé si tenéis animales en la vida real, pero bueno, a tus mascotas, a tus animales, vas corriendo porque son los que se han quedado en casa. Pero cuando llegas a tu planta, en la puerta al lado escuchas a tu vecino gritar pidiendo auxilio. Sabes perfectamente que son los últimos momentos antes del incendio, por lo tanto, casa que entres, a quien salves, ya está, luego tienes que salir pitando. ¿Qué haríais? ¿Entraríais en la puerta a salvar a vuestros animales o auxiliaríais a vuestro vecino?
Yo no tengo duda. Yo auxiliaría al vecino.
Yo también. ¿Auxiliaríais al vecino?
Yo sí. Y tengo animales,
Con todo el dolor del
mundo. Yo no tengo, pero...
Con todo el dolor del mundo, digo, que lo haría... Con todo el dolor del mundo, o sea, me dolería infinitamente más la muerte de mis animales que la muerte de a lo mejor un vecino que no conozco mucho, pero mi deber es salvar al vecino. Es que a dejar una vida humana por salvar a...
Sí.
Yo también, aunque me dolería mucho porque tengo animales, pero estoy con usted.
¿Y si no grita? O sea, si simplemente sabéis que puede estar dentro porque, por ejemplo, es una persona mayor y sabéis que...
¿Y si ladra?
Si no está gritando, simplemente pensáis que puede estar en casa porque tiene una invalidez o lo que sea. Aún así, ¿entraréis a su casa?
Esta silla de ruedas no vale tanto, venga, vamos a cortar.
En el escalón de valor humano.
No, no, yo sí, yo a la vecina, vecino.
Os cae fatal, ¿eh? Es un hijo de puta. El vecino, pero...
Bueno, entonces le va a joder el doble.
Tiene un secreto.
Entonces,
no me lo va a perdonar en la vida.
Sí, sí, mira, y esta que se crea aquí, ¿no? De héroe. No, yo, además, bueno, no sé si es porque no he tenido mascotas nunca. Una tortuga y poco más cuando era muy pequeña, pero bueno, aún así, aunque tú. O sea, hay algo que no. Creo que no hay como. O sea, la balanza 100% es.
También influye si tienes hijos o no, yo creo. ¿Sabes? Porque a lo mejor hay gente que su mascota es muy, o sea, es el sentido de su vida, ¿no? Por ejemplo, pues una persona mayor o... Es que cambia,
¿eh? Pero me parece muy complicado que en la escala de valores de alguien
lo haga.
Un animal pueda estar, ¿no?
Tú que viajas mucho, visto cosas muy raras.
Me llama la atención que este dilema, que no había salido nunca, Pero sí que me lo había planteado gente fuera de la cena, hablando de la cena, me dicen, pues yo propondría este dilema. Yo siempre había pensado, digo, joder, para mí no hay dilema, pero desde el momento en el que bastante gente me lo ha planteado como dilema, quiere decir que para mucha gente sí hay dilema en esto.
Sí, de hecho en Twitter durante días esto fue trending topic recientemente, por todo lo de los incendios de Valencia. Porque murieron muchas mascotas igualmente, pero bueno, que la gente decía, ah, ¿para qué contabilizamos las muertes de los animales que están ahí? Hombre, también han sido vidas perdidas, ¿no? Y muchas familias han perdido a sus animales, que es también terrible.
¿Tú qué harías?
Yo, pues era aquí, mira, ves, en la otra he sido la de la tal, pues yo aquí iré a por mis animales. O sea, yo tengo dos perros que son mi familia, o sea, son los dos rescatados de Perrera, además, en circunstancias horribles. Son mi familia, mi día a día, ellos me tienen lealtad absoluta y yo les debo también esa lealtad, independientemente de que sean o no seres humanos. Sé que es muy controvertido y sé que mucha gente es el fin de la civilización occidental considerar un animal, o sea, una vida de un animal por encima de la vida humana. Pero yo, en mi caso, siendo totalmente honesta, yo sé que primero salvaría a mis animales, que son los que tampoco se pueden defender, no pueden abrir la puerta por sí mismos, no pueden hacer nada, y luego si puedo salvaría a mi vecino, por supuesto, y a cual, arriesgando incluso mi vida, eso no lo tengo ni duda, pero primero iría a mis animales.
O sea, me cuesta mucho pensar que después puedas vivir con la carga emocional de haber primado a un perro respecto a un vecino.
Pero es que peor podría vivir sabiendo que podría haber salvado a mi familia y no la ha salvado, aunque sea una familia no humana.
Ya. Sí, sí, pero es que yo pensaba justo eso, digo, lo que tiene que ser luego el reconcome, ¿no? No lo sé, a mí me, vamos, es que no tengo duda. Claro, es una cosa personal.
Claro, claro, sí, es personal, creo que es una decisión complicadísima, también depende de muchas cosas, evidentemente. Hay una familia entera en la casa del vecino, pues evidentemente yo creo, en ese momento tampoco sabes qué vas a hacer, claro, es que por una parte está lo que quieres y conoces, ¿no? Y
bueno,
por otra
no
parte
voy a vivir
salvar.
Contigo en el mismo edificio.
¿Dónde vives? Lista de vecinos, por favor.
Una pregunta, ¿influirían las edades? Si el vecino, por ejemplo, si tus perros estuviesen 14, 15 años, si el vecino tuviese, pues a lo mejor, no sé.
Complicado, ¿eh?
17 años. Está ahí, el vecino se ha roto una pierna y no puede salir. El vecino.
Duro, ¿eh? Duro, duro. No lo sé. O sea, evidentemente depende mucho. Claro, si mis perros ya han vivido toda una vida y tal, o sea, lo pasaría fatal, evidentemente, porque qué muerte más horrible. Pero evidentemente eso cuenta, pero también cuenta si fueran casos humanos, tristemente, ¿no?
Ya, sí, por eso, o sea, no pasa.
Es horrible, ¿no?
Antes al,
pero claro, una persona que tiene toda la vida por delante, duro, duro, claro, claro.
Venga, Elena, tu dilema.
Madre mía, a ver, bueno, venga, tú el último.
Me gusta.
A ver, mi dilema. En la serie Friends hay una trama donde hablan de estipular o poner en una lista cinco personas que tu pareja tendría que aceptar esa infidelidad de esas cinco personas y llegan a ese pacto. Entonces, si tu pareja te propone algo así...
Tu pareja tiene que aceptar que te líes con alguna de esas cinco personas y es como, esto no cuenta como cuernos.
Exactamente. Vale. Entonces, si tu pareja te plantea algo así, ¿lo aceptarías? ¿No lo aceptarías? ¿Dirías que sí, si fuera gente... tipo, pues eso, famosos, Bate. Inalcanzables, claro, una cosa...
Cinco de tu trabajo.
Cosa, ¿sabes? Improbable. Algo improbable que tal, o justo, o dices que no porque ves que son personas de su entorno y que no...
Espera, entonces pueden ser personas de su entorno. ¿Sabes?
Puede ser, claro, o sea, vale. Al final puede ser un amor platónico de tu infancia... No. Que luego ya ha viajado a otro sitio y ya nunca sabes de él y tú lo pones porque, bueno, ahí está, ¿no? Mm. O alguien de tu trabajo, gente con quien hablas por redes, o justo, yo qué sé, Brad Pitt.
¿No? Friends eran celebs todo, ¿no? ¿O puede
es
ser?
Que eso ya no sé decir,
eran como
acuerdo.
Cinco famosos.
Era, cinco, sé que eran cinco.
Sí, pero bueno, está, el dilema es mejor así, claro.
Claro.
Si no habría tanto dilema,
es que
¿sabes?
Si no, claro,
pero, hombre,
sí, claro.
Si te encuentras con Brad Pitt, pues claro, fóllatelo, ¿sabes? Pero vamos, hecho, hay, no. Que ir a, hay que encontrarlo.
¿Aceptaríais la lista de las excepciones?
¿Yo?
¿Jairo?
Yo creo que no. Yo no lo aceptaría. O sea, es que no quizá por venir de donde vengo y por venir con por mi realidad, ¿no? yo creo que cuando existe una infidelidad es porque tú tienes que, te falta algo. Entonces, para mí, en mi camino así afectivo, tiene que haber verdad absoluta, si no, no lo entiendo.
Claro, tú te levantas por la mañana y te encuentras un papelito con un man en la nevera, ¿sabes? También cinco nombres. Estoy ¿sabes? Como la lista de la Death Note.
De la compra.
Y al lado del cuarto un check.
Sí, sí, sí. Ah, claro, es como vale.
Venga, ya. Next.
Tanta chance, los propósitos de año nuevo en la lista de las cinco. Joder.
¿La aceptarías, Rocío?
Es que para mí no hay dilema porque yo, evidentemente, sí, pero por los tipos, el tipo de relación que tengo, ¿no? Pero poniéndome en la cabeza de una persona monógama, yo creo que no. ¿Por qué? Porque al final, quiero decir, si tienes un acuerdo de monogamia, de exclusividad sexual y amorosa, no le veo sentido a decir, ah, pero con estas cinco sí que tal. A ver, evidentemente, cada relación es un contrato y ya está, y cada uno se conforma a su propia relación a su gusto. Si a los dos os funciona y os parece bien tener esa lista de excepciones, a mí me parece más que quien lo propone te está buscando como una excusilla para poder ser infiel con alguna de esas cinco personas, porque si me dices, no, es que he puesto en la lista a Megan Fox, a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, claro, inalcanzables.
¿La lista de Fresh la hizo una mujer o un hombre?
Pues yo creo que fue un hombre, ¿no?
¿Quién, Ross?
Yo creo que fue Ross.
Es claro, que, ya es no, que no Ross es una red flagrante.
Mira que
claro.
Yo soy súper fan, pero claro. No, creo que sí.
Sí, sí.
¿Cabois? Perdona.
No, que eso, que entonces si en una relación monógama me parece ahí que es un poquete complicado.
Yo creo que una cosa es ser infiel y otra anunciártelo, ¿no? O sea, con un papelito en plan, mira, va a pasar esto, ¿sabes? Que te estés rayándote tú con toda esta gente. No, yo no, o sea, no. Cinco celebridades, sí. Y si tienes la suerte un día de coincidir con alguna de esas, pues ay, aquí no ha pasado nada. Pero no, tío, o sea, cinco nombres ahora sí al azar, o sea, lo que te dé la puta gana, pero a mí no me lo anuncias, ¿sabes?
Entonces, puede estar
rayado, voy a ver a las personas, voy a estar todo el rato como en qué momento, ¿sabes? Va a ocurrir, ¿sabes? Como crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Pero aunque sea una famosa, es infidelidad igual, ¿eh? O sea,
sí, bueno, vale.
¿Pasa que es más justificada porque es famosa? Bueno.
No, me refiero al entorno, tío. Yo no quiero estar cenando con alguien diciendo, usted este tiene vía libre, ¿sabes? ¿Cómo se le ocurre? Tío, es como, ¿qué coño es esto? ¿Sí? Aparte que acaba como Rosario de la Aurora, porque serían dos listas y al final acaba aquí todos contra todos. Claro. Ahora, que has coincidido con Jennifer Aniston en no sé dónde y resulta que te ha tirado los tejos de la... Pues chico, hombre, fantástico por ti, ¿sabes?
Bueno, la buena, claro. Plan.
Sí, pero eso no. Porque esto.
A ver. Eso es el espíritu de Dominguín, ¿no? Contándolo de.
Sí, Ava Gardner. ¿A dónde vas a contarlo?
Esta teoría. Sí, esta teoría de. No, si te encuentras con Brad Pitt, es que lo que no le perdonaría al novio es que no se liara.
Es que se va a fijar Brad Pitt en ti, ¿sabes? O sea, es que coño, parece que. Ah, mira, aquí está Brad, por fin puedo.
Pero ¿qué pasa? Que como es famoso, es guapo y tal, lo que nos parecería horroroso sería que no se liara.
No, ¿por qué es inaccesible? ¿Por qué? Porque es un puto milagro que Brad Pitt se fije en ti o que Charlize Theron se fije en mí o que es imposible. Entonces, si se da la casualidad de que resulta que sí, oye, fantástico por cualquiera de los dos que haya tenido esa suerte. Primero hay que estar en los sitios en los que está esta gente, seguro, se tienen que fijar en ti. O sea, si se produce toda esa serie de casualidades, a mí no me importaría. Ahora, que alguien de aquí, de mi entorno y tal, pues que me reventarían bastante, sí.
En una relación no monógama, ¿no existen los cuernos?
Sí, sí, sí. Claro, es que hay muchísimos tipos de relaciones no monógamas.
¿Cómo está entonces una relación abierta? ¿O?
Sí, pero ahí...
Claro, o sea, ella ha dicho, yo no tengo duda porque yo no tengo una relación monógama, ¿no?
Claro, pero solo en el término sexual, por ejemplo, en el término emocional, y que obviamente hay límites, hay tus decálogos de esto sí, esto no, ¿sabes? No, que va, luego en la práctica es más sencillo, es todo comunicación, como en cualquier relación y ya está, pero quiero decir que, por supuesto que hay infidelidades, simplemente... Tú creas tu marco, ¿no? Tu marco de confianza y lo que se sale, pues evidentemente no está bien. Obviamente, como toda relación también, es una relación en construcción y hay las parejas monógamas también. Por ejemplo, hablarle a otra chica por Instagram o darle likes a fotos es falta de respeto, ¿no? Al final, cada relación también se construye en base a hablar este tipo de, bueno, de final, cuestiones, ¿no?
Sí, al final es una reafirmación de una mentira, ¿no? Y gestionar esa mentira. O sea, eso es lo complicado, ¿no?
A ver, esto no es
mentira. Pues cuando tú eres infiel con alguien, estás mintiendo. O sea, luego, no, si eres infiel es porque no es una cosa que la sabe todo el mundo, ni siquiera tu pareja. Claro. Entonces estás mintiendo, estás gestionando una mentira. Entonces esa gestión de la mentira, pues provoca, pues, problemas emocionales en ti, que al final no creo que sean, bueno, no creo, no son nada sanos, claro, a la larga.
Claro, por eso la base de todo es la comunicación. Con eso y con la transparencia es cuando llegas a los...
Y luego cuando alguien es infiel y te lo cuenta a ti, que eres una tercera persona, dices, o sea, se están mintiendo a lo que más quieres, entonces a mí, imagínate, ¿sabes? Claro.
Y te están metiendo en el fango.
¿Tú aceptarías la lista?
Yo estoy con Manuel. Sí, o sea, yo... sí hay una cosa de que es alguien inalcanzable, hay algo donde dejé... No sé, o sea, no sé si es porque está justificado lo de que es algo imposible o que se tienen que dar un montón de factores donde piensas, bueno, es que madre mía, me ha tocado la lotería. O sea, es que yo hay algo donde, si a mi pareja justo le coincide una, yo qué sé, Jennifer López, es que hay como una cosa de decir, madre mía, es que lo entiendo.
Además, por la quinta planta o la sexta planta, me gusta.
Es la oportunidad, se hace por las risas, o sea, es una historia para contar.
Pero nos pondréis celosos, no me lo creo. Claro, mira, cariño, ayer me tiré a Jennifer López, fue increíble, una serie de circunstancias, mira,
está,
y guau, qué guay.
Las maletas a la puerta, no
creer, vete con Jennifer López. Claro, vete con ella, vete con la celebrity, ¿no?
Claro, tú imagínate que la coña del polvo al final te la levanta, ¿sabes? Jennifer Aniston, Jennifer López o tal, que no se quede en un polvo, que le guste tu mujer a Brad Pitt,
bueno,
de verdad.
Ya, claro, es que eso es otra historia.
Eso ahí, cuidado, ¿eh? ¿Cómo compites con este pavo?
Nada, no se puede.
¿Qué es para
asesinato? Es que es imposible. Yo qué sé, pero sí, hay algo ahí que donde pienso, ¿no? Es que si justo es con, estás hablando con alguien que... Parece que hay algo más premeditado, fíjate, si es una cosa de tu entorno, ¿no? Como, y lo otro es algo de que, pues como cuando estás en un de fiesta que te dice alguien, joder, una amiga, ¿no? Que te diga, madre mía, la que he liado, pues es que pues he bebido mucho, ¿no? Tal, tal, pum, ala. Y con el primero que ha pasado, ala, le es infiel a mi novio. Pues hay algo que, hombre...
Claro.
Igual no te parece bien, pero sí que piensas, bueno, pues yo que sé, ha sido todo como que ha surgido. Pero esta cosa como de premeditación, de ir hablando de alguien que encima ya hay como un feeling de hace tiempo, es que todo eso sí lo veo más infidelidad. Lo otro es como...
Que vas poniendo el nombre y tú vas viendo las letras, ¿sabes?
Ah,
yo no sé.
Tú nervioso, Alfonso. Sí, es...
Mi colega de toda la vida.
El cuñado, ¿sabes?
Imagínate. Tu cuñado. Sí, sí. Pero claro, otro melón sería lo que habéis dicho, lo de... ¿No? O sea, que dices, vale, ha sido infiel tu pareja, pero ¿qué prefieres? ¿Que luego te lo cuente o que no?
¿Tú qué prefieres?
Yo hay un punto donde, mira, si te vas a sentir mejor por contármelo, pues no. O sea, quédatelo y no me digas nada.
Es que no me lo cuente nunca.
Si no se va a enterar nadie.
O sea, si ha sido algo puntual, quieres decir que surgió fiesta tal, ¿no? Y
va a quedar para siempre entre esas dos personas.
No, en serio, pero seguís. Vivir la mentira. Perdón, perdón.
Dale, Rocío.
Se ha creado...
Vivir en mi verdad. Yo si no sé lo que hay, todavía estoy en mi verdad.
Uf.
¿Y prefieres no saber?
Es que si mi pareja se... Yo prefiero solo saberlo, claro.
¿Que no o que sí?
Que no, prefiero no saberlo.
Yo
prefiero vivir de mi felicidad.
Entiendo el punto de no saberlo, eso es lo que te suministra la ignorancia, pero es que al mismo tiempo es que no tienes toda la información para tomar decisiones tú. Y a partir de ahora, a partir de ese momento, van a pasar cosas en tu vida que tú no vas a entender, va a haber sentimientos en la otra persona que tú no vas a saber interpretar porque te falta información.
Sí, empieza a pasar. Si tienes superpoder para que la vida sea completamente normal, hay gente que tiene una capacidad sin límites, ¿sabes? Para eso.
Yeah. Claro, es que hay infidelidades afectivas de relaciones paralelas o un polvo que se quedó ahí hace siete meses.
Claro, yo digo es un pim pam.
O sea, yo he conocido familias, doble gente vida, que ha tenido doble vida, doble familia.
No, eso sí.
¿Tú sabes lo que es llevar doble familia en otro país y durante 15 años? Y de repente, y darle tu apellido, el mismo apellido, de repente un tío contarse con un tío. ¿Está tu hermano ahí? ¿Qué? Hermano, sí, un amigo venezolano me lo contó.
Ostras.
Y dice, ir a su padre y ver a su tía y decir, cállate no sé cuántos, pero ya con 20 años, ¿sabes? O sea, eso existe, eso pasa.
Madre mía, qué agotamiento mental, ¿no? El llevar...
Una mente bastante...
Bueno, eres padre ausente en dos familias, porque no es posible que las lleves bien ninguna.
Qué horror.
Eso existe, te conozco una persona que le ha pasado.
Madre mía.
Y se lleva bien con el padre todavía, ¿sabes?
Sí, ¿eh?
Hasta que sí, porque las cosas al final no son blancas y negras. Y luego encuentras un... No sé cómo, pero se encuentra un camino.
Bueno, sí. Antes también era otra época. Antes el padre familia, sí, él se va ahí de vez en cuando y luego vuelve. Ah, pues entonces...
Sí, esto no es
de... ¿Puedo justificarlo? No.
Esto está pasando. ¿Cómo justificas eso? Pues depende del superpoder de la otra persona para ocultártelo.
Ya.
Hombre, Rocío,
me llama todo el mundo igual.
Fuerte, ¿eh?
Dice, está tu hermano ahí. Yo, ¿qué? Dice, oye, tal, no. Ah, que por lo mejor dices un primo lejano que tiene mi apellido, un primo tuyo, tal. Y dices, no, no, ¿cómo? Dice, vente, vente.
Qué salvajadas.
Son esas naranjas en el aire, tío, para que luego.
¿Tú preferirías, Rocío, que te contaran una infidelidad o que no te la contaran?
Que sí, 100%. Es que.
¿Para qué? ¿Para qué vas a sufrir?
Es que tampoco vas a sufrir. A ver, voy a ponerme la situación. Quiero decir, yo prefiero saber siempre porque. Ya, o sea, también las mochilas que cargas durante la vida te das cuenta de que a largo plazo es como un cáncer que va a destruir, un tumor que destruye tu relación, la mentira, porque es raro que sea solo una, después de una cosa va otra, va otra, va otra, y si al final se crea una montaña que no puedes controlar. Me parece muy raro que una persona pueda cometer una infidelidad y seguir con su vida como si nada, sin que afecte en nada, y si así es, perfecto, y entiendo que si ha sido algo puntual y un desliz, al final contándolo lo que estás es cargando a la otra persona tu carga, eso lo entiendo.
No sabes cómo te vas a transformar tú después de saber esa información, ¿eh?
Ya.
Ya, claro, puede ser.
Si lo saben todos menos tú.
¡Qué horror!
Bueno, tú no lo sabes.
Ya, tío.
Pero... El conocimiento, la falta de él, yeah. Es...
Lo vas a saber.
Sí.
Se
acaba sabiendo y además de la peor manera.
Ya,
normalmente te enteras de la peor manera posible y eso es horrible. Cuando te enteras es como, ha sido un pelele todo este tiempo.
Dios mío.
Hay que ser generoso con la memoria, no pasa nada.
Venga, Jairo, tu dilema.
Yo más que un dilema es una situación. Puedo transformarlo en un dilema, pero creo que la situación, pues bueno.
Sí, muchas de esas cosas.
Sí.
A ver.
Pues hay un evento astral, se acerca a la Tierra y entonces confiere superpoderes a las mujeres, nada más. Las hace a todas telépatas. Nada más a las mujeres. ¿Qué crees que pasaría?
A ver, pero telépatas, ¿qué quiere decir?
Quiere decir que tiene la capacidad de leer la mente a todo el mundo. Incluido a ellas mismas, claro. A todo el mundo quiere decir...
O sea, entre ellas.
Sí, también. Entre ellas a todos, o sea, telépatas.
¡Qué horror! ¡Qué maldición!
Y jodería nuestra convivencia completamente.
Te lo iba a decir, digo, además que superpoder va a la contra, yo creo. Pero
¿qué influencia el hecho de que sea mujer? Es decir,
no, no, era por
determinar qué parte de la población sí lo tiene y otra parte no.
Ah, vale, vale.
Mis hijos me dijeron que lo primero que dijeron así en un segundo, cuando lo planteé en casa antes de entrarlo aquí, dice, bueno, pues cambiaría su orientación sexual en un segundo, ¿sabes? Eso es lo que pasaría.
Porque le darían repugnancia a los hombres.
Pues seguramente, porque ellos dicen, es que si me viene a la mente a mí, madre mía, papá. ¿Sabes?
Pero es curioso, sí. ¿Quién gobernaría? ¿Cómo se gobernaría? Lo cambia todo, claro.
Los asesinatos, los procesos.
Hombre, seremos mucho más protegidas sabiendo las intenciones de los hombres.
Minority Report.
A lo mejor.
¿Cómo?
Demasiado abierto, ¿no? Demasiado.
Sí, nos hemos quedado como.
A ver, me parece. Que creo que la sociedad se volvería a construir de alguna manera, pero no desde luego tal y como la entendemos hasta ahora, porque realmente todas nuestras relaciones están basadas en un grado de hipocresía alto que nos defiende, ¿no? O sea, que nos protege de...
Y también podría pasar lo contrario, tú, o sea, los prejuicios y tal, que tú piensas lo que... O sea, te haces una idea preconcebida de lo que piensa otro y de repente te das cuenta de que... Pues tiene buenas intenciones, siempre hay una manera de verlo. Siempre lo has visto como parece que hay que verlo, pero puede ser por el otro lado también.
Y no puedes mentir pensando, es decir, como sé que me están leyendo la mente, voy a pensar algo que...
Seguramente se desarrollarían estrategias y herramientas para vivir en esa sociedad, ¿no?
Ah, claro, es la policía del pensamiento, claro. Es
claro, claro.
84, ya no puedes ni pensar libremente. Entonces,
o sea, el humano se encuentra recursos.
Estar pensando al revés para que no te pillen.
¿Y tus pensamientos pero podrían llegar a tener consecuencias penales, quiero decir?
No lo sé.
O sea, tú ahora mismo puedes pensar en matar a alguien. Yo puedo pensar en matar a Rocío, pero si no la mato, no tiene ninguna consecuencia.
Yo creo que no debería ser, porque realmente nuestro cerebro está conformado para que en sí los pensamientos fluyan y... Nos pasa que a veces pensáis cosas que realmente no pensáis simplemente porque se cruzan esos pensamientos por vuestra cabeza. Por ejemplo, los pensamientos intrusivos. O ¿qué pasaría si ahora empujo a esa persona ahí y le atropella un coche? ¿No? Pero no lo piensa realmente. Claro, entonces no lo ejerce. Entonces es imposible legislar sobre un pensamiento. Y además que para eso están los filtros de tu pensamiento, por ejemplo, a tus palabras. Hay filtros, no es tanto hipocresía, sino los propios filtros de vivir en sociedad, ¿no? Yo creo, vamos.
O a lo mejor los esquizofrénicos se convierten en gente privilegiada que pues la capacidad de, claro, de ocultar su, su verdadero pensamiento, ¿no?
Ostras, tú, no lo había pensado.
Madre mía, es que no, ¿no? Yo tampoco, qué fuerte esto.
Ahí hay mucho que rascar, claro. O sea, sí, lo primero que ves es lo sencillo, ¿no? Que, se, que la sociedad se va a la mierda, pero...
Yo había hecho un reportaje en, la, en lo peor de la pandemia en un centro psiquiátrico y me decían las enfermeras y la directora, estoy cansada de aguantarlos porque están todo el rato diciendo, ¿y ahora qué? ¿Quién tenía razón? Porque estaba la castellana vacía a las 3 de la tarde, unos tíos con unos monos, unas tanquetas, sí, y uno se había escapado y volvió y dijo, ya es el fin del mundo. Y en los telediarios, Berlín, Los Ángeles, todo, claro, todo vacío, claro, y decía, ¿ahora qué? ¿Ahora claro, quién es el loco?
Ahora el loco, claro.
Y las tías, claro, me cogió,
los testigos de Jehová igual, claro, yo hace poco entrevisté a una chica ex testigo de Jehová,
perezón,
que, claro, ellos pensaba que vivían en los últimos días del mundo, claro, por eso, por ejemplo, con el 11 de septiembre, todos los testigos de Jehová se alegraron, porque decían, es una señal de que en los días de Jehová ya están cerca y obviamente solo nos vamos a salvar nosotros y el resto del mundo pues se va al garete. Entonces, claro, cuando llegó la pandemia, esta chica ya estaba en proceso de salir de los testigos y dijo, ay, mierda, que a ver si
todavía
sí que
no,
a ver si sí que es el fin del mundo razón ahora, hombre, claro, imagínate, ahora a ver si sí que tenían razón.
Volviendo a timbrar,
pues ahora no me viene bien.
Claro, vaya, vamos a volver ahí con nuestros hermanos. Pues sí, claro, o sea que realmente es no solamente de un loco, por así mal decirlo, sino cualquier persona que esté en una secta puede pensar eso perfectamente.
Había una película, ¿no? Una película en la que se leen los pensamientos.
¿Qué piensan las mujeres? Como buen español que copio, ¿sí? No es lo mismo, pero es un libro que se llama El hombre demolido, es de los años 50, es de ciencia ficción, muy interesante. Ahí lo que pasa es que yo he dejado una de la parte de la sociedad sin poderes,
vale,
pero ahí todo el mundo y se comete un asesinato, entonces, ajá, vale, el libro va de eso.
Oh, qué guay.
Muy interesante. Bueno, es un libro de ciencia ficción de casi serie B, pero la pandemia tuve mucho tiempo, entonces leía de todo.
Sí, claro.
Vale, y si en lugar de dotar de este superpoder a la mitad de la población, nadie lo tuviese, pero os dieran a vosotros la oportunidad de tener ese poder, de saber lo que piensa todo el mundo.
No, yo creo que no.
Es lo que has dicho, la ignorancia es felicidad. Si es con una infidelidad, no va a ser con... De repente puedes saber lo que piensa todo el mundo, qué horror. ¿Para qué?
No hay tanta gente interesante tampoco.
Sí, es que eso que acabas
de decir
es uno de los grandes kits para ser feliz, que tampoco hay tanta gente interesante. Ni nosotros somos tan interesantes.
No, claro, no. Y es más interesante el descubrir, ¿no? Si luego te merece más la pena bien y si no, pues ya está. Pues que ya de primeras saber todo, qué horror. No.
Claro, se pierde el descubrimiento, joder, el poder conocer a la gente.
La sugestión, sí, la sugerencia, los preámbulos, todo por culo. Toda la manera.
Y que te quedarías solo porque nadie es blanco y negro, todos somos una amalgama de grises. Y si tú pudieras saber absolutamente todo lo que pasa por la cabeza de la gente, estarías...
Yo me quedaría solísimo, ya te lo digo.
Solísimo.
Vamos, si la gente llega a saber lo que pienso, me quedo más solo.
Con gatos, él solo con sus gatos.
Y encima no los salvaría.
Encima no los salvas, es que vamos, solo faltaba.
Los gatos y el vecino comerán. Bueno, venga, último dilema de la noche, este lo planteo yo.
A ver.
Estáis en el cine, ¿vale? Vais al cine, una sala no muy grande, no son unos grandes cines, pero tampoco es la típica sala pequeñita, ¿vale? O sea, es una sala en la que puede haber 100, 200 personas. La peli no es LGTB, pero tiene una trama LGTB. A tres butacas de vosotros, hay como un espacio de tres butacas, y hay un señor que cada vez que hay una trama LGTB empieza a hacer... ¡Maricón! A un volumen lo suficientemente alto como para que vosotros lo oigáis, pero no lo suficientemente alto como para que se monte un escándalo en toda la sala. No sois los únicos que lo estáis escuchando. O sea, él delante tiene alguien que lo tiene que estar escuchando igual que vosotros, al otro lado tiene otras personas que lo tienen que estar escuchando igual que vosotros, pero insisto, no es una cosa que digáis hay que parar la proyección porque es insoportable. ¿Qué haríais? ¿Le decís algo? Opción A. ¿O continuáis viendo la peli sin confrontar a esa persona? Opción B.
Yo A.
Pero A de una.
Pero A porque a mí me sale la deformación profesional.
A ver, una a uno. Sí.
Ay, perdón.
Venga,
a ver, me sale la deformación profesional de, o sea, estoy viendo, vengo al cine a ver tal, yo encima la cosa de actriz, o sea, pues mira, si ves que no te gusta o hay momentos que te están incomodando, levántese usted y váyase, o sea, avisa a alguien. Es que me parece falta de respeto hacia todo el mundo que ha venido a pagar la entrada.
Pero eso a lo mejor genera un conflicto que interrumpe la emisión, claro. Y rompe pues completamente...
Pues lo asumo. Sí, es que es una cosa que me pone muy nerviosa. Incluso cuando el teatro, pues igual, ¿no? Todos los móviles... Claro. Pues bueno, si es que hay alguna cosa de un pacto, que tú pagas tu entrada y se disfruta. Y si no te gusta, pues luego... lo hablas con quien tengas que hablarlo cuando acabe la película, pero ahí in situ, es que no sé, yo me pondría muy nerviosa, yo sí le diría algo.
Jairo.
Todo claro.
Pues yo a lo mejor hace unos años sí le hubiera dicho algo, pero ahora no, seguramente no, porque la bronca que se generaría jodería la producción de la película, entonces, o sea, porque montaría un pollo tremendo. Os pongo un ejemplo, me fui con mis hijos a ver la última Indiana Jones y había una señora adelante, ¡ay, qué guapo está! No sé, cada vez que había, o sea, comentarios, pero era... Al final la película no era muy, muy allá, a mí no me... Pero los comentarios de la señora, o sea, no sale, a mi mujer a mí no sale de gracia.
O sea, hacía esta gracia.
O sea, no, gracia no, era brutal, era para hacer una otra película de la señora. Ay, pues sí, no sé cuántos. ¿Y este quién es? ¿Y esta Marion quién es? Así todo el rato, ¿sabes?
Sí, hablando en alto. La señora de Cuenca, que digo yo, ¿no?
Espectacular, y Marion igual. Ay, que tápate tal, no sé qué. Entonces, ahí encantado, yo estamos disfrutando un montón. Esto no es lo mismo, porque, no, claro. Porque está generando... Pero... Si, o sea, es como si le das la razón a esa persona, al final jode la película a todo el mundo, ¿sabes? O sea, si has dicho que no era suficientemente incómodo para estropearla, para parar la película.
No, no lo es. No lo
yo
es.
Después del cine a lo mejor sí le diría algo, pero durante la proyección no.
Bueno, yo clarísimamente sí. A ver, es que para empezar, si él está emitiendo este tipo de sonidos y tal, él es el primero que está... faltando al respeto al resto de la sala y que quiere que la gente sepa su descontento, porque es lo que hemos dicho, tú tienes libertad de pensamiento.
Pero va a ganar. ¿Por si qué para la proyección va a ganar.
No, pero
va a parar el cine.
Yo no quiero que para la proyección. Yo primero me acercaría y le diría, perdona, si tienes algún problema, si no te gusta, estás molestando a la gente de tu alrededor, porque aunque no esté molestando a toda la sala, los que les estamos escuchando sí.
Sí, pero en el momento en el que le dices eso, tú, o sea, ¿tú crees que esa persona no se había dado cuenta de que tenía la opción de callarse? No, o sea, sabe claro. Perfectamente.
Pues entonces hablo con los responsables de la sala y digo que hay una persona que está molestando, además ese componente homófobo, hombre, que no es que esté comentando sí, sí. A una señora la peli, es que está haciendo, pues eso, emitiendo odio en un momento en el que la gente ha ido a disfrutar de un contenido, ¿no? Entonces, yo mi parte, además porque me ha pasado en la vida real una cuestión parecida, lo que pasa que era en un espectáculo que la gente hablaba y bebía mientras tal y apareció un personaje trans y hubo una persona que empezó a decir, madre mía, esto no sé qué, no sé cuántos, y entonces yo me enfrenté y dije, oye, si no te gusta, por favor, respeta al resto de las personas y vete. Pero es verdad que ahí hablar no interrumpía todo el espectáculo. Entonces, aún así, es mi parte más irracional. Yo creo que tendría que decir algo, no podría callarme.
Javois, ¿qué harías?
Yo cuando hay... Yo soy bastante cabroncete. Yo con eso. En cuanto habla, siempre hago estas tonterías, ¿sabes? Salgo un poco... Tss, tss, tss. Vale, y si veo que no me hace caso, me acerco a él y le pregunto si quiere que haga una paja o algo, ¿sabes? ¿Cuál es tu rollo, ¿sabes? O sea, no, ¿por qué cara me pone?
Es que, claro, has empezado diciendo, soy un poco cabrón.
Entonces,
pues
combatir con una barbaridad mayor, ¿no?
Pero, para provocar, coño, no, en serio, no, yo haría allí con un guante ni nada. Pero, hombre, son comentarios muy fastidiosos y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, generalmente ofenden un montón, pero es igual, o sea, el tipo que está haciendo ruido con las patatas porque las abre, los que hablan, caramba. Hay un momento en que yo siempre digo, tampoco porque sea el Movistar, estamos a oscuras, tampoco se me está... Ya,
pues mira, te digo una cosa...
plan, silencio.
Yendo al tema de las patatas y los caramelos, molesta mucho más la persona que se pone violenta en plan de silencio, por favor, tal, las patatas, que el que está abriendo las patatas, ya, pero muchísimo más...
A mí lo que pasa es que cuando he hecho eso, he hecho de Adalí, de tal, se ha montado un pollo tan grande, o sea, ha sido totalmente contraproducente, me ha pasado.
Se te escapó de las manos completamente.
A bofetones,
pero, ¿qué?
¿En serio?
O sea, ¿pero por unas patatas o por qué?
No, pero que en situaciones así, claro, parecidas, de un tío que falta, pues eso, porque gente que está del revés, entonces estás dándole, está esperando, está llamando la atención para que alguien le diga algo.
Yo estoy completamente de acuerdo con
¿sabes? Esto. Entonces tú, y al final, si tú no dices nada, tú te ves la película, bueno, ha sido un poco de fastidio y te vas, y el tío se va a su casa, joder, no lo he conseguido, ¿sabes? Pero si lo hace, o sea... Es como en un concierto a veces, que nos pasa, que a veces, yo no le voy a dar... El otro día estábamos tocando en un concierto y había una chica diciendo, era argentina, estábamos tocando música argentina y estaba haciendo eslogans de políticos, ¿sabes? Uh-huh. Si yo paro concierto y hablo con ella y tal...
Jodes el resto.
primero, los del fondo no se enteran de nada, ¿sabes? Entonces, le dio relevancia, es lo que está esperando. Está, o sea, entonces, bueno, eso me ha pasado antes. Entonces, sé de lo que hablo, de la consecuencia. Puede salir bien.
Ya.
Puedes hacer explicarle tu deseo moral de que las cosas se hagan bien en ese momento, pero seguramente ese tío que es una anoréxico mental para hacer eso, ya, no lo va a entender,
ya,
¿sabes?
Ya, ya,
y no
ya.
Te importa, no es tu amigo, si es tu amigo se lo dices. Si sabe que te importa, pues sí, haces el esfuerzo, si no, pues que se estrelle, ¿sabes?
Pero por otro lado se va de rositas, o sea, puede ir a un sitio público a decir ese tipo de comentarios y decir a mí no me pasa nada, puedo venir aquí a dejar
sí,
mi
homofobia. Sí, sí, después del cine sí diría ya.
Al acabar.
O sea, yo creo que cambia mucho si esa persona está...
Si está a mi lado y me ha tocado los huevos, después sí le digo, pero en el momento no, porque...
Yo creo que cambia mucho si esa persona está increpando a una persona en concreto, otro espectador del cine, lo que sea, a si esa persona, que yo creo que podemos compartir la posición, está intentando expresarle al mundo...
Su mente dice, no me interesa, a ver si yo sé que lo siento. ¿No?
Y yo creo que el hecho de que la peli avance... dejándolo a un lado es la mejor manera de, ¿no? De expresarle que es que la sociedad ya está en otro puto lado.
Cuando aparece esa trama, sabes que va el tipo a hacer cuatro comentarios. Tío, ya estás más pendiente de los comentarios que de la trama.
En las redes sociales, si alguien te hace un comentario negativo o te odia, lo peor que puedes hacer es comentar, es contestarle. O sea,
y además es muy injusto, hay 100 aplausos, pero el tipo que te odia es al que le contestas.
Exactamente, si le contestas, le das relevancia. O sea, yo sé que duele, que tienes todas las armas para contestarle, pero yo, bajo mi experiencia, os animo a no contestar a nadie. Ya está, desaparece, ¿sabes?
Es que a veces, joven, dices,
es que no es verdad,
es que le
puedo contestar. Está aquí delante tuyo, es que no es verdad. Es que no es de verdad.
Bueno, chicos, terminamos, pero antes... Antes de darle a grabar, hemos estado comentando fuera de micrófonos el dilema que planteó Ana Morgade y os he visto con ganas de posicionaros. ¿Qué preferiríais?
A ver,
¿que todo el chocolate que os comáis en vuestra vida a partir de ahora os sepa a mierda o comeros ahora una onza de mierda y que todo el chocolate que os vayáis a comer el resto de vuestra vida a partir de ese momento os sepa gloria?
Yo creo que la opción B.
¿Pero qué clase de mierda es? O sea,
es
mierda humana.
Sí, da igual.
Ya nos hemos comido mierdas en nuestra vida.
¿Para ti qué sería peor? ¿Mierda animal o mierda humana?
Mierda humana, horrible, claro. ¡Qué horror!
Yo, a ver, ¿cuál era? La B era la de la mierda ahora y luego todo riquísimo, ¿no?
¿Qué dijiste la otra vez?
No hay pistas. Primero decidamos y luego que nos lo cuenten.
Yo estoy contigo.
Yo no me acuerdo, pero tampoco soy un loco del chocolate.
¿Comeríais
la sufre, se sufre. Sí, nos hemos comido mierdas peores, ¿sabes?
En peores plazas hemos tornado. Bueno.
O sea, ¿los tres comeréis la onza?
Yo no, yo tengo dudas, ¿eh?
Es que a mí me gusta tanto el chocolate, tío.
Yo soy una loca del chocolate.
¿Tú te acuerdas de lo que respondiste?
No, y seguramente diga lo contrario ahora.
En este momento de tu vida te comerías la onza.
En este momento de mi vida yo puedo solo vivir sin chocolate. Sí, me comería la onza, tío.
Claro.
Pero está pensado o es la propia la auténtica.
Por eso
digo.
Hombre, claro, es que una cosa es que esté procesada.
Una onza en una tableta.
Esos pinches tortillas a las plantas de la mañana que no sabes si...
Ya está.
Aquí no le han meado.
Yo vivo sin el chocolate, tampoco me es tan importante.
Buah, yo no puedo vivir sin chocolate, es que es una cosa...
Pero tú piensas que, o sea, si te comes la onza, para que luego te sepa gloria el chocolate, te sabrá muy bien, pero siempre que comas chocolate vas a volver a ese momento de la onza.
Pero tienes el contraste,
no.
¿Sabes?
No.
El contraste.
Claro.
Como
no.
El que llega aquí, nunca ha comido jamón, y no sé si es vegetariano o tal, pero un jamón de bellota, el primer jamón serrano vas a comer en su vida, mal.
Claro,
hay que comer mucha carne salada para saberlo.
Para luego diferenciar
claro,
lo bueno.
Claro, porque si no, dice, pues, vale, pues sí, está salado. Y yo, me mato, ¿qué me ha pasado? ¿No?
Amigos,
a principio les agasajaba, pues algún extranjero que viene, toma, tal, no sé, yo me da cuenta. Oye, pues de mate, ya me caes mal.
Ya no me hables.
Claro, tortilla, para diferenciar cuál es una buena tortilla de patatas, tienes que comer mucha mierda antes para decir, ah, vale, esta es buena, esta es mala, porque es lo mismo. Todo lo que es lo mismo, huevo, patata y a veces cebolla.
Dios mío. Bueno, señores, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Gracias.